Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2003, el expresidente Hugo Chávez Frías funda la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta universidad fue creada para convertirse en vanguardia de la nueva educación inclusiva y transformadora, donde nacerían las nuevas esperanzas y se construirían los grandes sueños de la patria, inspirados por el libertador Simón Bolívar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Celebran primer congreso del Movimiento Poético Mundial. Venezuela exige establecimiento de relaciones respetuosas a países europeos. Atienden 144 casos de salud gracias al 1x10 de buen gobierno. Venezuela recupera su capacidad histórica de producción de café. Honduras asumirá presidencia pro tempore de la CELAC en 2024. Reactivado el proyecto Cóndor en el estado Mérida. Noticiero Cultural Día llega a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece los perfiles más completos: perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la avenida Francisco Solano, urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorios_multilab. Multilab, siempre cerca de ti.
Cultura.
Como parte del Festival Mundial de Poesía, desde el día de ayer hasta el próximo 23 de julio, Venezuela sirve de escenario para la celebración del primer Congreso del Movimiento Poético Mundial, con la participación de más de 70 invitados internacionales y 130 nacionales. En la sesión de bienvenida celebrada este lunes en la sede de la Casa Amarilla, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que la poesía es una muestra de la victoria cultural frente a los discursos de odio contra Venezuela.
Pero les decía esta mañana a los compañeros que el pueblo venezolano, con su heroica resistencia, se ganó el derecho a que la poesía, la cultura, se abriera espacio en la agenda pública. Si el pueblo venezolano no hubiera derrotado la guarimba de hace apenas unos instantes, porque el tiempo a veces pasa y hace olvidar, hay una memoria corta. Hace unos instantes Venezuela estaba sometida a un plan de guerra civil prácticamente. Quisieron establecer la guerra como forma de convivencia. Y el pueblo los derrotó con su liderazgo, presidente, y con la conciencia. Ha ido enfrentando otros desafíos, otras agresiones, pero se ganó el derecho a vivir en paz. Solamente podemos estar reunidos aquí que Caracas, Venezuela, con todas las ciudades involucradas, sean la capital de la palabra poética, porque hubo un pueblo venezolano consciente que derrotó al fascismo y puede ser el anfitrión de una actividad como esta. Así que bienvenidas y bienvenidos los poetas de verdad.
A propósito de ello, Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, resaltó que el Congreso tendrá un aporte importante en el campo poético como parte de la 17ª edición del festival.
De la buena nueva que nos trae el Festival Mundial de Poesía en esta oportunidad, usted lo ha dicho, es la posibilidad de encontrarnos además con poetas que lideran procesos en sus países, en sus territorios, procesos para la poesía, para la formación de escritores, para la divulgación de la diversidad idiomática, de la diversidad cultural. Y así, como usted lo ha dicho, se han paseado entre Medellín y Caracas. Medellín y Caracas, dos ciudades que son epicentro de grandes festivales mundiales de poesía, hoy albergan el Congreso que le está dando a este movimiento planetario una organicidad, que le está dando a este movimiento planetario una visibilidad y además empleando mecanismos que solo la poesía puede emplear, los mecanismos de la diversidad que contempla incluso la propia contradicción y la hace propia y la arroja hacia nuevas ideas.
El Centro Nacional del Libro extiende la convocatoria para el concurso de ensayo en la 8ª Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez hasta el próximo 31 de agosto. Cabe destacar que la temática del concurso es libre y pueden participar obras inéditas de escritores venezolanos y extranjeros con residencia en Venezuela. El autor o autora de la obra ganadora recibirá un certificado y 75 mil bolívares, así como la publicación del libro por Monte Ávila Editores en versión impresa y digital. Las obras serán recibidas únicamente por el correo electrónico bienalfelixarmandonunes@senal.com. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
El programa Michelena en Vacaciones 2023 del Museo Arturo Michelena abrió sus inscripciones y publicó el cronograma de actividades para estas vacaciones escolares. Diseñado y coordinado por el personal de la Unidad de Educación del Museo, este plan contempla opciones centradas en la creación, la imaginación, el arte y destrezas como la botánica, manualidades y la cocina. Si eres padre o madre y deseas inscribir a tus niños en este plan vacacional, solo debes comunicarte a través de los números 0212-860-4802 y 862-5853. También puedes escribir al correo educacion.mam@gmail.com. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro destacó que la delegación que se encuentra en Bruselas, liderada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, llevará la verdad de la nación a la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno CELAC-Unión Europea y exigirá el cese de las medidas coercitivas unilaterales en contra del país. Durante la transmisión del programa con Maduro Más, el jefe de Estado manifestó que esta cumbre acoge 33 países de América Latina y el Caribe y 30 países de la Unión Europea.
Y ahí está, yo envié a Delcy, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, para llevar la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAP, donde están 33 países de América Latina y el Caribe, y están los 30 países de la Unión Europea. Allá va a estar escuchándose la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, a exigir que cesen las sanciones, que cese el bloqueo, que cese la agresión contra Venezuela, a exigir respeto por Venezuela y que podamos avanzar, ojalá, ojalá podamos avanzar hacia nuevas relaciones con toda Europa, relaciones de respeto, de cooperación, de trabajo compartido. Es lo que yo más deseo, que vayamos a una nueva etapa con Europa, con los países europeos.
Somos Noticia.
Venezuela participó en la inauguración de la 19ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, que se realiza en la ciudad de Roma hasta el jueves 21 de julio. La información la dio a conocer a través de Twitter la representación permanente de Venezuela ante la FAO con sede en Roma, Italia. El país participará en el acto especial Conectar los Puntos, la Biodiversidad, la Alimentación y la Agricultura en la sede de la FAO con la representación de la doctora Margaret Gutiérrez, comisionada presidencial ante el Vértice Semilla y Genética Soberana de la Gran Misión Agrovenezuela. Son las 12 y 11 minutos. Con un sentido concierto comenzaron los actos conmemorativos por los 20 años de la fundación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, creada por el comandante Hugo Chávez en el año 2003. Así lo dio a conocer la ministra para la Educación Universitaria y rectora de esta casa de estudios, Sandra Oblitas, quien manifestó que con diversas actividades culturales se reconocen los 20 años de victorias y satisfacción por haber construido un hito en el modelo de educación del país. Asimismo, destacó que la Universidad Bolivariana, desde su creación, se ha catalogado como institución inclusiva porque garantizó las posibilidades de estudios a más de 400.000 bachilleres.
Regionales.
El alcalde del municipio Plaza del Estado Miranda, Freddy Rodríguez, indicó que en solo una semana se dio la correcta atención a 144 casos del sector salud reportados en el sistema del 1x10 del Buen Gobierno. Escuchemos las declaraciones del alcalde Rodríguez sobre las labores realizadas.
Debo poner como ejemplo que apenas el jueves de la semana pasada, a través del 1x10 del BENAC, se le dio respuesta a 144 casos de salud también, señor presidente. Es decir, solo servicios en la salud y un mecanismo de planificación extraordinario para nuestro pueblo en función de sacar adelante este país llamado Venezuela.
En el estado Lara continúa la jornada de implantes cocleares para niñas y niños. La primera combatiente en la última edición del programa Comaduro Más ofreció más información sobre estas afecciones y el trabajo realizado. Escuchemos sus declaraciones.
Esto es algo milagroso, lo que se está haciendo aquí en Venezuela. Se trata de los implantes cocleares. Esto tiene que ver con los niños y niñas que nacen con problemas auditivos, en donde sin audición. O sea, que normalmente uno dice los niños que no escuchan y que nacen con ese problema, pareciera que es un problema congénito. Lo dicen pérdida auditiva profunda desde el nacimiento, o el diagnóstico es hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. Esta información nos los da el médico, el doctor José Manuel Colmenares Mendoza. Estos tratamientos, estos implantes, estas cirugías se están desarrollando en el estado Lara, específicamente en el Hospital Pediátrico Agustín Subillaga.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este lunes que Venezuela ha recuperado su capacidad histórica de producción de café. Durante la edición número 10 de su programa Con Maduro Más, desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional aplaudió los resultados del segundo encuentro internacional de café de especialidad venezolano que se lleva a cabo en el Laguito Círculo Militar en la ciudad de Caracas desde el jueves 13 de julio.
Venezuela ha recuperado toda su capacidad histórica de producción de café, con la máxima calidad. Ya hay más de 400 marcas corriendo por todo. Llegamos a tener una, dos, porque una disminución tremenda. Y con el esfuerzo propio de los productores de café en Venezuela, se fue recuperando. Y ahora no solo que tienes más de 400 marcas que corren a nivel regional, local, sino que ya comenzamos a tener la capacidad para llevar al mundo el mejor café de Venezuela.
El presidente de Fedeindustria y diputado a la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, destacó que más de 200 empresas se darán cita en la Expo Fedeindustria 2023, que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en el Hotel Eurobuilding de Caracas. En ese sentido, el parlamentario recalcó que tendrán ponencias e intercambios de distintos sectores para impulsar la economía. Escuchemos la invitación que hace Camacho al evento.
Expo Fedeindustria 2023, este jueves, viernes y sábado, 20, 21 y 22 de julio, en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding están invitados todos. El sector empresarial, comercial, de servicio, emprendedores, ama de casa, cualquier ciudadano que quiera ir a la Expo Fe Industria 2023 puede participar. Va a haber unas ponencias extraordinarias, pero nuestro eslogan es: ven a hacer negocio. También van a participar empresas básicas que van a ofrecer materias primas para los fabricantes, para los emprendedores. Va a también tener stand de empresas del Estado que va a permitir, bueno, que cualquiera pueda acceder a ella para transformar y poder abastecer el mercado interno y exportar.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El primer viceministro de Cuba, Alejandro Gil, denunció este lunes ante la ONU la tendencia de los dirigentes de países desarrollados a imponer medidas coercitivas unilaterales a las naciones que se encuentran en vías de desarrollo. Durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, el diplomático cubano destacó la necesidad de aplicar un tratamiento especial diferenciado para los estados que están en desventaja económica. En tal sentido, el primer viceministro de Cuba instó a los representantes del mundo industrializado a brindar apoyo a los países en desarrollo a través del aprovechamiento de los beneficios del comercio en el ámbito internacional. Son las 12 y 17 minutos. Luego de su participación en la tercera cumbre de jefas y jefes de estados de la Unión Europea y la CELAC, el presidente de Bolivia, Luis Arce, apostó por la cooperación, el diálogo y la paz entre países en América Latina y Europa. Arce, en su participación en el evento, habló de la necesidad de implementar acciones que permitan bajar el impacto de la crisis social, económica y política que devienen de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, señaló que ese debate cobra relevancia ante la construcción de nuevos enfoques de integración en condiciones de igualdad, transparencia y mutuamente beneficiosas.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La Cancillería hondureña confirmó que el país centroamericano fue elegido para ejercer la presidencia pro tempore de la CELAC en 2024. Esta sesión tuvo lugar en el marco de la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que se celebra en Bruselas, Bélgica, y a la que asistió la presidenta hondureña, Xiomara Castro. Por su parte, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, reconoció la designación y alegó que demuestra el respeto y el reconocimiento que se da a la presidenta Castro y sus contactos con los líderes latinoamericanos y del Caribe. Son las 12 y 19 minutos. El próximo 19 de julio se llevará a cabo la tercera concentración en Lima por parte de las delegaciones de las regiones del norte y sur de Perú, con el objetivo de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Uno de los responsables de la movilización y dirigente del Cusco, Antonio Maquera, aseguró que el traslado se inició el viernes y continuará hasta el mismo día de la protesta. De igual modo, precisó que se trata de una importante delegación que ha hecho un esfuerzo con el fin de pedir justicia para los asesinados en las marchas de principios de año.
Somos periodismo. Ecología.
El proyecto para la reproducción, reinserción a su hábitat y conservación del cóndor de los Andes fue retomado en el Parque Nacional Sierra La Culata, Estado Mérida, mediante una alianza entre el MINEC y organizaciones internacionales. El titular del MINEC, Josué Lorca, junto con representantes de la Gobernación de Mérida, Animal Hacking, Les Aigles du Le Mans de Francia, la organización no gubernamental COPER y Mundo Safari Zoo participaron en el reinicio del programa. Con el plan se procura reintroducir a los ecosistemas andinos una población genéticamente estable de la especie cóndor, la cual se encuentra actualmente extinta en su hábitat natural. Son las 12 y 21 minutos. El pasado domingo se celebró el Día Mundial de las Serpientes como una forma de dar a conocer estos animales y revertir el temor que provocan. El día se conmemora para crear conciencia sobre su letalidad y los aspectos positivos, ya que las serpientes son reptiles que brindan beneficios a la humanidad, uno de estos el control de plagas. Además, tienen una gran repercusión en la elaboración de sueros y medicamentos para aliviar molestias y enfermedades crónico-degenerativas como la artritis.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el coordinador de prensa del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Caracas, Manaure Márquez. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Lo 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 vine porque San Juan Bautista mira me mandó a buscar.
Lo 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 vine porque San Juan Bautista mira me mandó.
La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio. En los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte.
San Juan Toro tiene, San Juan Toro da.
San Juan Toro tiene,
San Juan Toro tiene, San Juan Toro da.
Manos, cuero y
laurel pa' tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Preparados para lo mejor del cine nacional y el cine latinoamericano en Modo Cine Venezuela con Daniel Marín todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las tortugas marinas han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, hace millones de años. Estas criaturas contribuyen al bienestar de los océanos y de los hábitats costeros. De las 7 especies que hay en el mundo, 5 se encuentran en aguas venezolanas. Todas están en peligro de extinción. Una de sus mayores amenazas es la contaminación marina. Mantengamos nuestras playas y océanos limpios. No contribuyamos a extinguir una especie milenaria. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Bolívar nuestro.
El libertador queda huérfano a los 9 años de edad,
Y la negra Hipólita, esclava de la hacienda El Ingenio, propiedad de la familia Bolívar, se convierte en madre y padre del pequeño, y es quien le enseña a Simón a ser un hombre de bien, con determinación e ideas propias. Luego del triunfo patriota en la batalla de Carabobo, Simón Bolívar, en honor a la negra Hipólita, le concede a ella y al resto de los esclavos la libertad.
Arroba Alba Ciudad en Twitter.
Somos cultura.
Negra Hipólita.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el coordinador de prensa del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Caracas, Manaure Márquez. Bienvenido, Manaure, a estos espacios del noticiero Cultural Día.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y cordial saludo a todos ustedes.
Manaure, una petición, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono que se oye un poquito bajo?
Aquí está bien.
Ahí está bien, chévere. Manaure, para comenzar, ¿cuál nos puedes decir que es el propósito de este festival internacional, específicamente de cine contemporáneo?
Bueno, el propósito principal del festival es mostrar una programación de películas, cortometrajes, de cine que realmente no se ve en este país. Es una programación de nicho, pensada para todas estas personas que están interesadas en el cine de una manera no comercial y que realmente no tienen la oportunidad de verlo en el país. Entonces, ese es como uno de los principales motivos. También el festival trabaja de una manera trabaja un concepto muy interesante, que es de habitar el cine, de ahí su nombre, y parte de que el cine no es un espacio solamente para ver, sino también un espacio que se habita, un espacio sensorial, un espacio que de cierta forma nos transforma y nos toca.
En esta segunda edición del festival, ¿hubo algún objetivo diferente a la primera?
Bueno, claramente, la primera edición fue... Esta segunda edición, mejor dicho, es mucho más ambiciosa, porque estamos teniendo no solo una programación más amplia, sino también estamos agregando una serie de eventos, actividades que no hubo en la primera edición, además que es mucho más grande en cuanto a la extensión de días. La primera edición, si no me equivoco, duró 2 o 3. Esta va a durar 4 días. Entonces es una edición mucho más ambiciosa con respecto a la primera y una programación más completa.
Chéverísimo, Manaure. ¿Cómo surgió o qué conoces sobre el surgimiento de esta iniciativa de hacer un festival de cine contemporáneo?
Bueno, esta pregunta se la pudiese responder muchísimo mejor los organizadores, Richard Nieto y Gisbel Contreras, que no están hoy con nosotros porque, bueno, el día antes del festival y están súper, súper full. Pero si yo tuviese que hablar de las motivaciones de ellos, que fueron quienes idearon y conceptualizaron y tuvieron la idea de hacer el festival, es, como te comenté, tener un espacio donde mostrar este tipo de cine, ¿sabes? Y mostrar expandir este concepto de que el cine es un espacio habitable, más allá de una simple recreación o un simple pasatiempo. Creo que esa fue la principal motivación de los organizadores.
Justo ahora que me mencionas los organizadores, Manaure, coméntame de nuevo quiénes lideran este equipo organizador y cómo llegaste a formar parte de él.
Bueno, como te comenté, Richard Nieto y Gisbel Contreras son los organizadores del festival. Dentro de la organización hay un departamento para para cada área, está el departamento de programación, donde está León Melo, Dalia Sosa, en el departamento de producción está Orián Abelo, está Andrés Fritschen, en el departamento de prensa estoy yo, en el departamento de registro audiovisual está Sebastián Ruiz. Somos un equipo de gente joven, bastante, no es un equipo tan extenso, pero es un equipo bastante compacto, y bueno, ellos me invitaron a ser parte del proyecto, porque bueno, nos conocíamos de antes, dijeron que tenían esta idea, yo estaba encantado de participar. Tanto Gisbel como Richard son, bueno, y todos los del equipo son personas que aman el cine, somos personas que amamos el cine profundamente, y nada, fue muy sencillo, me comentaron la idea y yo estuve encantado de participar desde mi área, que es la prensa.
Buenísimo. Estamos conversando con el coordinador de prensa del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Caracas, Manaure Márquez. Manaure, ahora sí, para el contenido del festival, coméntanos cuáles son las películas o cortos que podemos estar disfrutando esta semana.
Mira, el festival está dividido en cuatro secciones. Postales a Luminaire, que es una sección internacional, ¿verdad?, de cortometrajes y largometrajes. Hay películas increíbles, como por ejemplo Tengo Sueños Eléctricos, de Valentina Purel, que recientemente ganó en el Festival de Locarno, ganó Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor. Es una película fascinante y les invito a todos que lo vean. Postales a Lumière, entonces, es la sección internacional. La sección nacional, tenemos una sección llena de letra de jóvenes directores venezolanos, se llama Tierra Incógnita. Y está compuesta por cortometrajes como Mirellita, de Orange Lugo, Father Spy, de Humberto Bustillos, Pero Tenemos Patria, de Miquel Garrido. Hay una selección bastante interesante. Después tenemos La Forma, que es una sección experimental. Va destinado sobre todo a la gente que al nicho de personas que le gusta el cine experimental, que rompe con paradigmas, que no se queda en las cosas convencionales, sino que se atreve a explorar nuevas formas estilísticas y sensoriales. Y por último, tenemos Focos y Retrospectivas. Focos y Retrospectivas es un homenaje a dos directores. Elena Wittmann, que es una directora alemana, y Pedro Costa, que es un director portugués. Esas son las cuatro secciones del festival. Como les comenté, es una programación bastante bastante interesante, muy muy completa. Yo creo que hay cine para todos los ámbitos. Las temáticas que toca la programación también son bastante interesantes y relevantes, que tienen que ver con la memoria, el cuerpo, la identidad de género. Son temas actuales que creemos que pueden resonar mucho con la gente joven.
Suena una programación muy muy interesante y única, porque no son películas a las que uno tiene fácil acceso aquí en Venezuela.
No, totalmente, y esto es uno de los, yo como miembro del equipo te puedo decir que creo que es uno de los principales atractivos, ¿sabes? Que este tipo de cosas que está sucediendo en la ciudad es algo muy interesante, y así como interesante, muy valiente, creo. Yo se lo comentaba a los colegas, y es una propuesta bastante arriesgada por lo que supone, pero también muy gratificante, ¿sabes? Que este tipo de cosas estén haciendo en la ciudad, que haya espacio para esto.
Así es, Manaure. ¿Qué otras actividades se estarán realizando? Me llama la atención que hay dos eventos, uno que se trata de mujeres en el cine y el otro que se trata sobre hacer el cine que se puede y no el cine que se quiere. ¿De qué van esos dos y las demás actividades?
Sí, este último que me comentas, hacer el cine que puedes y no el que quieres, es una masterclass con Álvaro Pulpeiro, que se va a dar el viernes. Ahorita no te tengo la hora exacta, pero se va a dar el viernes en los espacios de Bolívar Film. Álvaro Pulpeiro es director español que logramos traer para acá, para Venezuela, para que no solo proyecte su película en la inauguración del festival, que se llama Un cielo tan turbio, sino para que también forme parte dando clases, talleres, como te dije, masterclass. Y bueno, esa masterclass va a ser en Bolívar Film el viernes, y el de la mujer en el cine por eso, pero va a ser en el Get Institute, ahí en Altamira. Los invito a todos los que estén interesados. Esos no son los únicos, las únicas actividades que va a haber. También va a haber un conversatorio con los directores venezolanos, que va a ser el jueves. Va a haber una masterclass también después de la proyección inaugural el día de mañana. Y es súper importante para todos los que estén interesados, las actividades, talleres y masterclass son gratuitas en cualquier espacio. Lo único que tiene un costo son las proyecciones y el trasnocho cultural. Pero las proyecciones que se van a llevar a cabo en la Cinemateca MBA de Bellas Artes, por ejemplo, no tienen ningún costo. Solo las del trasnocho cultural.
Ok, importante. Aquí, aprovechando que tengo el catálogo del festival, complemento lo que comentaste, la charla con los directores venezolanos va a ser el jueves 20 de julio en Vinarte a las 6:40 de la tarde. El taller de hacer el cine que puedes y no el que quieres es en Bolívar Films a las 4:30 de la tarde el viernes, y la actividad sobre la mujer en el cine es en el Instituto Ged a las 10 de la mañana.
Exactamente, gracias.
Y para ayudarnos y complementar, ya mencionaste que una de las salas disponibles para la proyección de las películas va a ser el Trasnocho Cultural, pero ¿qué otros espacios van a estar también en el festival?
Mira, como te comenté, también está la Cinemateca en Bellas Artes, la sala MBA, y también en el CELARC de Altamira van a haber actividades, y bueno, los espacios de Bolívar Film, Get Institute y Vinarte. También van a ser tres espacios más donde vamos a tener actividades. Pero las otras proyecciones van a ser en la sala MBA de Bellas Artes y en el Cine Salar. Perdón, disculpa. Nada más en la Cinemateca de Bellas Artes.
Ok. ¿Qué pudieses decir o qué invitación le pudieses dar a quienes nos escuchan para que se animen a ir a este festival de cine contemporáneo aquí en Caracas?
Bueno, yo les quisiera decir que se atrevan a ver esta nueva propuesta que hay en la ciudad. No solo para los amantes del cine, que obviamente esto está sobre todo pensado para ellos, pero la invitación es para todas las personas que tengan cualquier tipo de sensibilidad artística. Vénganse, atrévanse a vivir esta experiencia. Hay una programación muy completa, muy moderna. Como te dije, son temáticas que nos atraviesan y que nos tocan en estos momentos que vivimos. Y bueno, yo les invitaría a vivir esta experiencia desde el punto de vista artístico, ¿sabes? O sea, es bastante innovadora y interesante.
Así es, Manaure. Ya para ir cerrando, comparte las redes sociales del festival y las fechas en las que se estará realizando esta semana.
Sí, claro, cómo no. Las redes sociales del festival es @habitarelcine en Instagram y Twitter. Nos pueden conseguir en nuestra página web como Habitantes del Cine. Y el festival va a estar sucediendo entre el 19, o sea mañana, y el 23 de julio. O sea, comienza mañana y termina el domingo. Mañana tenemos la proyección inaugural con la película de Álvaro Pulpeiro, Un cielo tan turbio, y el domingo cerramos con la película de Pedro Costa, Vitalina Varela, que es una película que ganó mejor película en el Festival de Locarno y es un super director.
Ok, Manaure, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultural Día, y todo el éxito en esa inauguración de mañana en el Trasnoche Cultural a las 4:30.
Muchísimas gracias a usted. ¿Puedo agregar una última cosa?
Sí, adelante.
Los boletos para las proyecciones se consiguen en la taquilla del Trasnoche Cultural. Sin embargo, pueden inscribirnos a nuestra página de Instagram y reservar por ahí el número de boletos que deseen para la función que quieran.
Ok, información importante. Muchísimas gracias, Manaure. Como ya dije, mucho éxito mañana en la inauguración y seguiremos la actividad del festival por @habitarelcine.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
con esa entrevista a Manaure Márquez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Tu noticiero Cultural Día llegó a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece pruebas de rutina, especiales, bacteriológicas, hormonales, inmunológicas y marcadores tumorales. En Multilab puedes encontrar los perfiles más completos, perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la Avenida Francisco Solano, Urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorio_multilab. Multilab, siempre cerca de ti. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.